Emilia, nuestra oyente, con ese vozarrón y ese tono, tiene solo 90 añitos. Gracias por escucharnos, Emilia. Te mando un beso fortísimo. Y bueno, que sepas que allí al otro lado del cristal tengo a un tal Álvaro, bien atento, aprendiendo. Y en esto de la radio, por mucho que algunos pongamos el pico, la voz y las noticias, el de los botones y las teclas, los de sonido, son absolutamente claves. Así que aprenda el chaval. Un beso, Emilia, y gracias. Donald Trump y Volodymyr Zelensky están reunidos en la Casa Blanca en este momento. Ojalá, hayamos aprendido algo en el resto de Europa. Y quién sabe si a lo mejor sale el principio del fin de esta reunión o de la de Putin dentro de 15 días. A este respecto tengo varias consideraciones. Uno, el presidente de Ucrania vuelve a Washington. Qué lejos queda aquella bronca y encerrona que le montaron en pleno despacho Oval, ¿te acuerdas? Bueno, partiendo de la base de que Putin, como coprotagonista, lo más probable es que, vete tú a saber, solo hay tres posibilidades. Que la guerra continúe entre drones, escaramuzas, alertas y muertos. Que Zelensky y Putin negocien con Trump como gran padrino, lo que conllevará inexorablemente a una cesión de territorios. Y un par de claves más. Ni siquiera Putin va a poder soportar ni económica ni socialmente esta guerra que él solo ha provocado. La pasta es fundamental. Y otra que nos afecta más que directamente. En cualquiera de los casos, máxima alerta en la Unión Europea ante la amenaza rusa, ante la presente guerra híbrida, ante un Putin que se cree un nuevo zar de todas las Rusias. Lo dicho, ojalá el horror de la guerra en Ucrania se acerque al principio del fin, pero también, ojalá, hayamos aprendido la lección en Europa. Sobre la OPA, mejor dicho, la no OPA del BBVA al Sabadell, un par o tres de consideraciones también. Los accionistas del Sabadell han hablado, y muy clarito, no, tajante, a esa OPA del BBVA. Y punto. Segundo, creo que se confirma que allí donde se mete la política, emponzoña todo, y aquí tiene mucho que ver, ¿eh? Y por último, esto ya casi en clave personal, esto del tertulianeo y de la opinión es muy curioso. Igual opinas de Luis de la Fuente y la selección que del adiós de Morante de la Puebla o de Ábalos y Koldo, con razón, y ahora de una OPA en el sector financiero. Bueno, pues yo reconozco que, más allá de como cualquier cliente, en esto prefiero a los expertos. Y una última noticia que me ha llamado mucho la atención, me refiero a todo lo que rodea la muerte de Isaac Candic, el fundador de Mango. La investigación judicial ha dado un giro muy llamativo. Lo que en principio se pensó como un accidente en la montaña de Montserrat, ahora resulta que es un posible homicidio. ¿Cuál es el tema? Pues que el sospechoso es Jonathan Andic, el hijo del empresario, la única persona que le acompañaba aquel 14 de diciembre del 24, cuando se precipitó al vacío desde 200 metros de altura durante una excursión por el monte. Ahora el hijo está siendo investigado por un presunto delito de homicidio tras las sospechas de los Mossos de Escuadra. Traducido, la policía sospecha que Isaac Candic fue empujado al vacío. Insisto, sospechas, y solo una persona iba con él por aquella montaña. Leo en El País, fíjate qué titular, ¿eh? El legado del fundador de Mango, Isaac Candic, enfrenta a su pareja con sus tres hijos. Estefanía Nut, que reclama más de 70 millones, detalló cómo fue testigo de tensiones desde hace 10 años entre el empresario y Jonathan, el hijo ahora investigado por homicidio. En fin, continuará. Ah, y mi postdata. Leo en ABC, y firma el colega Chicote, Koldo llevaba tres sobres para gastos oficiales cuando viajaba con Ábalos. Tres sobres que ya conocíamos. Bueno, pues un cuarto sobre más para prostitutas. Koldo portaba en los viajes con el entonces ministro Ábalos, José, para los amigos, tres sobres, entre comillas, oficiales, con dinero, en cash, en billetes. Uno, ministerio. Otro, Ferraz. Y otro, José. Bueno, pues ahora sabemos que había un cuarto sobre para las sobrinitas. La verdad es que no hacemos más que mejorar, ¿eh, José? Ahí sigue, de diputado. Viernes, 17 de octubre, a las 20:06 de la tarde, hora menos en Canarias, y Ábalos sigue siendo diputado. Lo del estupor que decía el juez es una broma, porque todo es una puñetera vergüenza.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 17 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cerdán pide una vez más salir de prisión y denuncia el incomprensible agravio comparativo respecto al resto de investigados.
El exsecretario de Organización del PSOE ha mandado un nuevo escrito a juzgado. Se queja del devenir procesal en lo personal después de que el magistrado rechazara la prisión provisional para Ábalos y Koldo.
El Senado llevará al gobierno ante el Constitucional por no presentar los presupuestos.
Lo hará iniciativa del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, para requerir al gobierno que presente las cuentas públicas de 2026. Si no lo hace, plantearán un conflicto de atribuciones. La vicepresidenta, María Jesús Montero, dice que es una vergüenza.
Nosotros vamos a presentar los presupuestos generales del Estado. Lo vamos a hacer con partidas históricas. ¿El Partido Popular está dispuesto a hablar de los presupuestos? ¿O tenemos ya el no por respuesta, que por supuesto lo tenemos, como en cualquier iniciativa, por importante que sea para todos los ciudadanos?
Israel pinta una línea fronteriza dentro de Gaza y avisa de que matará a quien intente traspasarla.
Al menos 20 gazatíes que cruzaron esa zona habrían muerto desde que comenzó el alto el fuego. La ONU calcula que han entrado unas 500 toneladas de alimentos desde hace una semana, muy por debajo de las necesidades de la población.
Los profesores del colegio de Sandra, la menor que se quitó la vida en Sevilla esta semana, dicen que no conocían las denuncias de acoso.
Según ha contado a COPE Isaac, el tío de la niña, el profesorado nunca recibió comunicación de las dos denuncias formales que presentó la familia en el colegio. Esperan que el caso sirva para concienciar.
Ojalá esto sirva para que todos tomemos conciencia de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo y de que, bueno, no sé, que nadie se vea ahora mismo, que no se vuelva a ver nadie si yo ahora mismo.
Más de 280.000 dependientes esperan 349 días de media para recibir la valoración y su prestación.
La lista de espera ha aumentado en más de 13.000 pacientes hasta septiembre. Son datos del Observatorio Estatal para la Dependencia. Según sus cálculos, más de 25.000 personas han muerto mientras esperaban la ayuda.
Colocan una bomba bajo el coche de un famoso periodista de investigación en Italia.
Sí, de RAI 3. El vehículo estaba aparcado frente a su casa, cerca de Roma. No hay heridos y el gobierno habla de un acto intimidatorio. El periodista había denunciado que ya recibió mensajes amenazantes en el pasado.
Fallece el abogado Emilio Rodríguez Menéndez a los 75 años.
Llevaba semanas ingresado en un hospital, su vida estuvo rodeada de polémicas, fue detenido, condenado en varias ocasiones. Como abogado defendió al Dioni tras robar un furgón con casi 300 millones de pesetas de entonces. Y también defendió a la Dulce Neus, acusada de matar a su marido. Luego el resto de cosas que este señor hizo en vida, en fin, hoy ha muerto, casi mejor no las comento. Y nos quedan los deportes.
Este fin de semana los equipos van a parar los 15 primeros segundos del partido en protesta por el encuentro en Miami entre el Villarreal y el Barcelona. La AFE protesta porque no se haya contado con ellos para organizar este partido. El sindicato exime a los jugadores del Villarreal y del Barcelona de hacer ese parón. La imagen la vamos a ver y la vamos a contar aquí en unos minutos a las 9 en punto de la noche con ese Oviedo español. Y el baloncesto, hay Euroliga. Se está jugando el Estrella Roja Real Madrid. Al descanso pierde el Madrid. Y Mónaco-Valencia en el segundo cuarto está perdiendo el Valencia. A las 9 menos cuarto, Baskonia-Partizan-Belgrado.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Fin de semana en el que tendremos un tiempo más otoñal que el que hemos tenido esta semana por la llegada de un frente atlántico que cubrirá los cielos y dejará precipitaciones en Galicia y en Canarias. Este frente hará que los termómetros también desciendan, las máximas se mantendrán con pocos cambios, superarán los 30 en Sevilla, Córdoba y se quedarán entre los 23 y los 25 en el centro de la península. Las mínimas seguirán en descenso en la mitad sur, zonas de Galicia y Asturias, y en las Islas Canarias soplarán vientos flojos con temperaturas que irán en ascenso, 23 de máxima y 18 de mínima.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te cuento un par de cositas más. Noticia de última hora, fechada en Londres, teletipo de la agencia EFE. El príncipe Andrés, hermano del rey, anuncia que dejará todos sus títulos reales. El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció hoy viernes que renuncia a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él, entre comillas, distraigan del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham. Recordemos que esas acusaciones se refieren a los escándalos y escarceos sexuales en torno al caso Epstein del propio príncipe Andrés. Y a pocos días de que se cumpla un año de la tragedia de la Dana, hoy hemos conocido algunos detalles del funeral de Estado que se celebrará el 29 de octubre en Valencia, con la presencia de los reyes y los familiares de los fallecidos. Ainhoa Clavel, buenas tardes.
Buenas tardes. El acto tendrá lugar en el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, a las 6 de la tarde. Un escenario que albergó durante los primeros días después de la tragedia una de las imágenes ya históricas. Miles de voluntarios esperando a los autobuses para acudir a las zonas más afectadas. 4 familiares por cada una de las 237 víctimas mortales podrán estar presentes, además de las autoridades. A este respecto, Rosa Álvarez, presidenta de una de las asociaciones de víctimas de la Dana, ha realizado una petición para el presidente Carlos Mazón.
Lo único que hemos pedido es que le trasladen, que no venga a saludar, que por lo menos tenga esa deferencia. Evidentemente, Casa Real seguramente vendrá a saludar, pero por lo menos él que no venga a saludar.
Rosa perdió a su padre el pasado 29 de octubre.
Todos los viernes, a esta hora, nos hace falta un poquito de oxígeno, de cultura.
Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado.
Lo dicho, un poquito de oxígeno de agenda cultural de la mano de Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué propones hoy para no perdernos en este mundo de la cultura?
Pues es que hay tantas cosas que resulta difícil elegir. Pero lo primero es poner algo de cultura y de paz en Arequipa, donde el director del Cervantes ha llamado un poco a la guerra contra la RAE.
Pues verdad, ya te he estado leyendo estos días, es alucinante. ¿Cómo es posible dar ese espectáculo en público, poner a parir a una institución de esa manera, antes, en la previa y durante el Congreso Internacional de la Lengua, Jesús?
Pues mira, yo creo que aquí se han juntado unas querencias del propio García Montero y algunas ambiciones políticas del gobierno, que yo creo que quiere controlar también las academias.
Sí.
Pero en fin, yo te decía que hay que poner paz y cultura, un poquito de oxígeno, y para eso tenemos una voz llena de autoridad.
En esta casa nací y aquí pasé mi primer año de vida junto a mi madre y mi familia materna. Y aquí está reunida ahora, gracias a la generosidad de algunos amigos e instituciones, en una animada síntesis, toda mi trayectoria de escritor.
El Nobel, Mario Vargas Llosa, pone la piel de gallina escucharle hablando otra vez, Jesús.
Es verdad. Pues mira, esto es en el museo de su casa natal, allí en Arequipa, que es que se acaba de inaugurar estos días y donde él pone en énfasis que esa literatura le salvaba de una realidad insuficiente. Sale en un holograma, o sea que le estás viendo mientras habla, y en ese holograma da la bienvenida a todos los visitantes, incluso aunque sean un poco belicosos, como el director del Cervantes.
Oye, en la casa está toda su trayectoria, su historia resumida, desde una representación literaria del parto hasta sus idas y venidas por el premio Nobel. Si hay ocasión, de verdad, merece la visita. ¿Qué más nos dejas? ¿Cambiamos de género?
No del todo, porque justo hablando de Mario Vargas Llosa, de nuestro Nobel, que sepas que la Bienal Vargas Llosa por primera vez se va a celebrar en España, en Cáceres, Trujillo y Badajoz. La semana que viene, esto es a la vuelta del fin de semana. Y ahí los mejores escritores estarán hablando, por supuesto, de sus ideas, debatiendo, y se produce el fallo del premio de la Bienal Vargas Llosa, que siempre señala a grandes novelas en la estela del propio creador hispano-peruano, al que tanto echamos de menos.
Me encanta cuando dices lo de nuestro Vargas Llosa. Y es verdad, es que el español es universal. Más cosas.
Bueno, pues hay que estar muy atentos al estreno de la película que ganó el Festival de San Sebastián, que va a llegar a los cines el próximo viernes, el día 24. Recuerda que se llama Los Domingos y cuenta la historia de una joven de 17 años que decide ingresar en un convento.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento?
La directora, Alauda Ruiz de Azúa, que hizo Querer también, ha tratado este caso con una sensibilidad exquisita, y es que resulta hasta políticamente incorrecta.
Sí, sí, es una cosa que no se ilumina habitualmente por el cine español, casos como este, ¿no? Son realidades poco visitadas, pero precisamente yo creo que merece que se vaya a verla porque es bonita y merece un aplauso que haya dedicado el tiempo a este...
Sin duda. Hemos empezado con la lengua, más cultura imposible. Hemos seguido con libros, con el cine. ¿Algún apunte más?
Pues mira, algo para ver ya. Acaba de estrenarse en Netflix. Es una serie que se llama La Última Llamada y pone a los cuatro expresidentes, ya sé que estamos un poco hartos de políticos, pero aquí es distinto, ante ese momento de soledad, cuando hay que tomar una decisión difícil y ya no queda nadie más que el presidente para una decisión que hay que arriesgarse para el país. Y yo he visto un trocito, y la verdad no la he visto todavía entera, pero vale la pena. Más allá de los personajes en sí, a los que ya conocemos, pero creo que la serie sirve también para entender otras facetas del poder. Es interesante.
Este teléfono es el último que suena. Cuando suena este teléfono, tú tienes que tomar una decisión.
No hay nada tan importante para una persona en el mundo como ser presidente de tu país.
Quien lo siente de verdad, la pasión por unas ideas, eso lo llevas aquí dentro.
Era algo muy sugestivo, era algo que dije, yo quiero dedicarme a esto.
Pues María, ¿qué vas a hacer?
Y dudé, claro, dudé cuál era mi responsabilidad.
Hombre, se llama soledad.
Están los tiempos para pocos matices. Aquí sin duda hay algunos y merece la pena escucharlo, más todavía con la que está cayendo, ¿eh?
Pues sí, es que están los tiempos para escuchar, ¿eh? Sea al Nobel o sea a los expresidentes, hay que escucharnos un poquito más.
Qué bueno.
Para eso está bien la radio.
La radio y una sección como esta que nos sirve de oxígeno. Jesús García Calero, como siempre, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Chao.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos Torres, presidente del BBVA, Necane.
Esta mañana ha dado la cara después de que su banco haya perdido la OPA sobre el Sabadell. Rechaza dimitir porque su continuidad, afirma, no depende del resultado.
Mi continuidad al frente del banco no dependía para nada del resultado de este proceso. Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido, eso es lo que hemos hecho. Por eso repito que es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser, pero eso no es en absoluto ningún una razón para dimitir.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno.
Se suma a la lista de ministros que han contestado al juez Puente al referirse al escaño de Ábalos. La ministra ha pedido respetar la separación de poderes.
Yo lo que creo es que debemos respetar la Constitución española y la institucionalidad, cosa que hacemos las personas que estamos en esta mesa y hacen ustedes en el ejercicio diario de su profesión.
Aitor Zabalgogeazcoa, ¿qué tal?
Perfecto.
Coordinador de Médicos Sin Fronteras en Gaza.
Se cumple una semana del alto el fuego entre Israel y Hamás. Los bombardeos prácticamente han cesado en la franja, pero queda mucho por hacer. La ONU apunta que hará falta 70.000 millones de dólares para la reconstrucción con hospitales e infraestructuras como necesidades más urgentes.
La devastación es tan absoluta que creo que va a llevar tiempo primero ver y estimar lo que está destruido y cómo se puede recuperar y luego ver si hay autoridades que puedan empezar la recuperación y la rehabilitación.
Y el sonido musical, La Oreja de Van Gogh.
Esto es en el grupo tocando en directo, ensayando ya esta canción de cara a la gira que han anunciado hoy para el próximo año. Han anunciado las fechas, que tiene como nombre esa gira, tantas cosas que contar. Se ponen a la venta las entradas el lunes a las 12 de la mañana en la página web del grupo. 15 conciertos que comienzan en Baracaldo el 9 de mayo, seguirán en Madrid, Albacete, Murcia o Barcelona. Terminan en Pamplona el 20 de noviembre.
Lo van a petar.
Pues seguramente, además. Lo van a hacer todo. ¿Eh? Y añadirán más ciudades seguro también.
Gracias, Nick.
Hasta luego. Sin dormir, la vida pasaba igual.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos vuelto a hablar de robos, desapariciones, de obras de arte. Mira, enseguida te presento a Ana Solanes y a su nueva novela. Pero antes te cuento. Todas las familias tienen secretos, cosas que no se sacan casi nunca, que no están en ninguna conversación, pero se notan. Julia lo descubrió poco después de volver a casa, coincidiendo con la enfermedad de su madre. Ella solo iba a acompañarla en los últimos días. No buscaba respuestas, pero las encontró.
Julia es una mujer que cuando se encuentra con este trance de su vida en el que pues tiene que estar al lado de su madre, se plantea toda su infancia y su adolescencia para completar ese puzzle que le queda un poco vacío, ¿no?
Ana Solanes, periodista, a quien acabas de escuchar, es la persona que mejor conoce a Julia. Nos cuenta que cuando llegó a casa de su madre a orillas del Mediterráneo empezó a notar cosas, pequeños detalles, objetos que no recordaba haber visto antes, documentos escondidos en cajas y fotografías que no encajaban con lo que habían contado de su infancia.
Ella muy pronto es muy consciente de que en su casa pasan cosas raras. También es una niña que crece a finales de los 70, los 80, pues en una época en la que a lo mejor la comunicación no era tan grande o tan clara, y poco a poco, a medida que se va haciendo adulta, va completando el puzzle que ya por fin termina de completarse, pues cuando descubre pues ciertos secretos familiares que le sirven para hacer un retrato de su madre.
Julia siempre había tenido la sensación de que su familia no era como las demás, esos secretos, que había huecos en la historia, y efectivamente un día esa intuición empezó a tomar forma. Entre los objetos había piezas de arte antiguo, obras de un valor incalculable y nombres, hasta ahora desconocidos en su familia.
Todas las familias tienen secretos. Siempre hay algo de lo que no termina de hablarse en las familias. A veces, por no querer hacer daño a los niños o a veces simplemente porque cuesta hablar las cosas difíciles, sí que yo creo que cada familia tiene su secreto.
Al principio pensó que eran recuerdos sin importancia, detalles en los que ella no se había fijado de niña. Pero detrás había un pasado que su madre había escondido durante años. Un pasado con robos de obras de arte, falsificaciones, con truhanes que entraban y salían de la familia sin que nadie supiera realmente quiénes eran. Sin darse cuenta, Julia se había metido de lleno en una historia que mezclaba los secretos de su familia con toda una trama policial. Por cierto, la historia de Julia no vas a poder encontrarla en un periódico o en una radio. Está en las páginas de un libro llamado Andar por casa. Firma Ana Solanes, colega de Radio Nacional. Edita Lumberg Narrativa, del Grupo Planeta. Una novela que mezcla la memoria familiar con el misterio. Una historia que demuestra, y es real, que muchas veces lo más sorprendente no está en los libros, sino en la casa en la que hemos crecido. Piénsalo y mira a tu alrededor, cómo pasó en Andar por casa y a sus protagonistas.
Escuchas La Linterna.
Estábamos esperando esa comparecencia de Donald Trump con Volodymyr Zelensky, pues antes de que les sirvan la comida. ¿Qué han dicho? Alandete, David, Washington, última hora.
¿Qué tal, Ángel? Acaba de finalizar esta reunión bilateral, acaba de darse la parte con prensa, ahora está la comida. Están el presidente Trump y el presidente Zelensky con su gabinete. Y lo que ha dicho Trump al principio es que no está todavía decidido a hacer esa transferencia de armas, enviar a Ucrania esos misiles Tomahawk, que es lo que le pide el ucraniano. Ahí le he podido preguntar al presidente Trump, primero por España y el gasto de defensa, porque ha dicho que todavía sigue bastante descontento con cómo España está gestionándolo. Él ha insistido en el asunto de expulsar a España de la OTAN, pero yo le he dicho que no se contempla en el tratado. El presidente ha respondido que mirará otras opciones, sobre todo castigos arancelarios. Cree que debería quejarse más la Unión Europea por España, sobre todo por estar dentro del mismo paraguas. Finalmente le he preguntado por Venezuela y sobre los últimos ataques que hemos conocido. Uno, él ha dicho que ha sido con un submarino, es decir, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han hundido un submarino que tenía cocaína dentro. Y ahí al final, Ángel, la verdad que ha utilizado un lenguaje poco acostumbrado en la sala del gabinete de la Casa Blanca. Le he dicho, bueno, Maduro le ha ofrecido de todo. incluso los recursos de su país, ¿qué tiene que hacer Maduro para evitar una operación mayor? Y me ha dicho, Maduro sabe que no tiene que ir, y ha utilizado esta palabra, jodiendo con los Estados Unidos de América.
Pues nada, muy clarito. Oye, ¿cómo has visto a Zelensky? ¿Buena pinta, buen rollo, buena atmósfera?
Muy buena atmósfera, muy buena sintonía entre el presidente Trump y el presidente Zelensky. Han restañado cualquier herida. La verdad que se les ve bastante contentos. Incluso Zelensky ha alabado mucho a Trump, le ha reconocido la labor de solución del conflicto en Gaza y está en este momento pidiéndole insistentemente esa transferencia de armamento.
Luego ampliamos. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Chao. Deportes en la linterna, dentro de cuatro minutos, máxima expectación ante esos segundos de plante. ¿Qué nos trae Charlie?
Te voy a contar la última hora de ese parón de 15 segundos que se va a hacer en todos los partidos de Primera División, por aquello de la oposición al encuentro de Miami entre el Barça y el Villarreal, y por supuesto la previa, Ángel, de una jornada, porque regresa la Liga este fin de semana tras el parón internacional.
Venga, te espero en un ratito.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Que es un día marcado en el calendario de la geopolítica internacional en rojo. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver.
Hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan,
han jugado el triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos.
Hay 5 sorteos diarios.
Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el kilo de mandarinas!
A solo 1,69. Un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades. Sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Comienza así el proceso de pacificación de la Franja de Gaza con la respiración en Unai. Y con un plan cogido con alfileres paso previo o para deshacer el dobladillo de los alfileres o para meter la máquina de coser. Y ojalá sea lo segundo.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.